This message was presented at the GYC 2016 conference, When All Has Been Heard, in Houston, Texas. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.
Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Somos pocos. Dalia, véngase más cerca. Acompáñanos. No sea tan antisocial. Pásale. Bueno, somos pocos en este taller, en nuestro seminario, pero no pasa nada. En este seminario vamos a tocar la doctrina del juicio investigador. ¿Cuántos de ustedes han estudiado en algún tiempo esta doctrina? Un poco. Ok, entonces estamos tocando un tema que puede que sea, algunos puntos que sean nuevos, pero esto es uno de los puntos pilares de la Iglesia Adventista. El juicio investigador incluso es una de las cosas que nos distingue a nosotros como movimiento comparado con cualquier otro movimiento. Por ejemplo, si uno le hace la pregunta, ¿qué es lo que hace la Iglesia Adventista único? ¿Por qué somos diferentes? Muchos dirán, ¡oh, por el sábado! Bueno, es cierto que es algo que nos distingue, pero la realidad es que hay pentecostales que guardan el sábado. Hay bautistas que guardan el sábado. Los judíos guardan el sábado. Entonces, realmente no es algo que nos distingue. Entonces vamos a esa dirección. Muchos dirán, bueno, los estados de los muertos. Bueno, de nuevo, es cierto que nuestra idea es una idea un poco rara en el sentido, comparado con el mundo cristiano, porque el cristianismo en general cree que de muerte va inmediatamente al cielo o al infierno. Exacto. Entonces, es raro para nosotros, esta idea es raro para los evangélicos y para los católicos, pero no somos los únicos que creemos en esta idea. Los testigos de Jehová comparten más o menos la misma idea de que a la muerte uno se va al descanso, a dormir, hasta el juicio. Así que nosotros no somos los únicos que creen en la idea de que la muerte es un sueño, o que cuando uno muere, uno no va inmediatamente al cielo o al infierno. No somos el único. Entonces, la pregunta entonces, si no es el sábado, si no es el estado de los muertos, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la enseñanza que nos distingue a nosotros de los demás? Y mi querida hermanita aquí nos ha revelado el punto clave de donde sale esta enseñanza. Y esa es la enseñanza del santuario. El santuario, realmente, la Iglesia Adventista, nosotros somos los únicos que tenemos una idea del santuario, bíblicamente, como lo tenemos nosotros. Ahora, los judíos, obviamente, evidentemente, tienen un concepto del santuario en el Antiguo Testamento. Pero como no aceptan a Cristo como el Mesías, pierden mucho. Porque el núcleo del santuario es Jesús. El sacrificio, y si Jesús uno no lo tiene, entonces realmente el rompecabezas no funciona. Pero por eso es que y más adelante vamos a ir al libro de Hebreos en nuestro seminario, pero cuando llegamos al libro de Hebreos, la única denominación que puede entender la epístola de los Hebreos es la Iglesia Adventista. Porque el libro de Hebreos es un libro que está muy, muy anclada en la enseñanza del santuario en el Antiguo Testamento. Y lo que pasa es que hay una actitud hoy día en el mundo evangélico que no se estudia el Antiguo Testamento, se va inmediatamente ¿a dónde? Al Nuevo Testamento. Incluso hay personas que se identifican como cristianos del Nuevo Testamento. Y hay iglesias que se llaman Iglesia de la Paz del Nuevo Testamento. Incluso hay... Exactamente, precisamente. E incluso hay iglesias que solamente usan el Nuevo Testamento, incluso tienen el libro de ellos, es solamente el Nuevo Testamento. Entonces, es muy difícil uno poder conocer las enseñanzas del libro de Hebreos, las enseñanzas del libro de Apocalipsis, que vamos a tocar un poco, no vamos a entrar muy, muy profundo en el Apocalipsis, pero vamos a tocar algo, sin tener un fundamento del Antiguo Testamento. Es que es imposible. Uno no puede realmente entender el Apocalipsis, el libro de Hebreos, sin entender el Antiguo Testamento. Entonces, en toda humildad, ¿verdad?, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única iglesia que realmente tiene un concepto de lo que es el santuario, con Cristo en el centro. Y por esa razón, la Iglesia Adventista es la única iglesia que puede entender los eventos finales del juicio. Porque la enseñanza del juicio, la cuna, yo tengo una bebé de 10 meses, así que me van a tener que perdonar si uso muchas ilustraciones de bebés. La cuna, la cuna del juicio, de la enseñanza del juicio, la cuna, es el santuario. Ahí es donde juega la doctrina del juicio investigador, está adentro del santuario. Y como nosotros somos los únicos, eso no significa que somos mejores o somos superiores, ¿no? Eso significa que tenemos una tremenda responsabilidad para enseñar a los demás el mensaje que tenemos ahora. Vamos a hablar un poco sobre esto, pero para que tengan una idea, voy a dar un vistazo sobre el taller, este taller y todos los puntos. En este segmento va a ser algo de introducción. Vamos a hablar un poco sobre la palabra juicio y vamos a hablar sobre los resultados de tener una enseñanza tal como esta, malentendida. Si uno malentiende la enseñanza del juicio, es muy peligroso. Y tienes unos efectos que realmente son muy dañinos. Vamos a hablar un poco sobre eso en este taller, en este segmento. Y también vamos a hablar un poco sobre el uso de la palabra juicio en la Biblia, que también es otro punto. Aunque piensen que, wow, 6 segmentos, esto ni es suficiente para una introducción. Este taller es una introducción al tema porque no es suficiente, realmente no se puede. El próximo taller vamos a hablar un poco sobre esta idea que parece un poco demasiado optimista, la idea de tener esperanza en el juicio. Si es posible, ¿cómo es que uno puede conseguir esperanza? Vamos a hablar de eso en el próximo segmento, antes del almuerzo. Después del almuerzo, vamos a hablar un poco más sobre el santuario. Vamos a hablar sobre cómo la doctrina del santuario realmente es una doctrina de esperanza. Y como nosotros, como adventistas, somos tan dichosos de tener este tema, así mira, ¡pah!, para poder entonces compartirlo con los demás. Vamos a hablar un poco sobre la esperanza que se encuentra en el santuario. Y también vamos a hablar, el último segmento de hoy, vamos a hablar sobre esta idea del juicio investigador, que esto molesta a mucha gente. Pero investigador, ¿y por qué? ¿Por qué es que Dios tiene que tener un juicio investigador? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? Si Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿para qué se necesita un juicio? Vamos a hablar un poco sobre eso. Y también vamos a hablar un poco sobre el concepto de Dios en la sala de juicio. Porque muchas veces cuando pensamos de juicio, pensamos solamente en Dios trayendo un juicio. Que eso es bíblico. Pero no nos damos cuenta que también Dios es parte del juicio. En el sentido de que Él es un acusado. Él también está como dicen los americanos, en el hot seat, en el asiento caliente e incómodo. ¿Por qué? Porque su carácter ha sido acusado como algo que realmente no es. Entonces, él también es víctima de este procedimiento. Mañana, entonces, vamos a tocar el asunto de este tema más profundo sobre el Dios juzgado. Y el sábado vamos a concluir con el movimiento vindicado. Vamos a hablar más profundamente cómo la Iglesia Adventista y la doctrina del juicio investigador es la enseñanza más relevante en nuestros días. Porque estamos hablando de verdad presente. Eso es más o menos. Y de nuevo, esto no es una, no va a ser un estudio exhaustivo, porque la realidad es que no tenemos suficiente tiempo para destacar todo lo que tiene que ver el asunto del juicio. Anyways, parte de una introducción para aquellos que no me conocen. Yo sé que Idalia ya me conoce, lo conocemos muy bien. Pero yo me llamo Jay Rosario, yo estoy trabajando ahora en la ciudad de Huntsville, Alabama, como pastor. Tenemos 2 años allá, nos mudamos de California, donde estaba trabajando como pastor por 6 años, y nos fuimos para Alabama porque a mi esposa le ofrecieron un trabajo como profesora en la Universidad Adventista de Oakwood. Ella es profesora de francés, y ella está trabajando allá ahora, y nosotros nos mudamos para Huntsville, que obviamente es un mundo diferente de California, pero lo que me encanta es que la vida es tan económica. Acabamos de comprar una casa, aleluya, y la casa que compramos en California, imposible, no lo pudiera pagar. El 19 de febrero, Dios nos dio el regalo más lindo que nos puede dar a padres, y nos dio una beba que se llama Sofía, que creo que más adelante la van a ver entrar y salir por ahí. Y si escuchan este ruido, probablemente va a ser de ella, la pequeña Sofía. Y nada, yo me bauticé en la iglesia adventista a los 15 años. Mi mamá no es adventista, mi padre, que en paz descanse, falleció, no era adventista tampoco. Yo llegué a conocer un poco de la iglesia adventista en el estado de Alaska. Realmente no tengo tiempo para entrar en esos detalles, pero es una historia interesante. Y fue en Alaska donde yo me senté junto con una familia y estudiamos la Biblia. Y ese fue el resto de la historia. Nos bautizamos, mis hermanos, que son 2, mi persona, 2 amistades, y los 5 estamos ahora en el ministerio full time. ¿Cómo? Yo no sé. Eso es un milagro. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero la realidad es que es un honor para mí ser parte de este movimiento adventista. No es una iglesia perfecta. No lo es. Incluso vamos a hablar un poco sobre las imperfecciones de la iglesia. No como manera de criticar, sino de manera de corregir. A ver si podemos traer algo de corrección. Y vamos a ver si a la conclusión de no solamente de este taller, pero también de este congreso, podremos salir un poco más orgullosos de ser adventistas del séptimo día. Y con esto vamos a orar y vamos a entrar entonces en nuestro primer segmento. Y de nuevo, no quiero que sean muy formales. Si tienen una pregunta, por favor, interrúmpenme. Si tienen un punto que quizás pueda ayudar al resto del grupo, adelante. Yo no soy de esto que no hablen cuando yo estoy hablando. Yo no soy de esos tipos. Así que bienvenido. Así que vamos a inclinar el rostro y luego vamos a orar. Querido Padre, estamos aquí en este congreso de GYC. Estamos muy entusiasmados de aprender, de conocer, de profundizar y de conocer más de este lindo mensaje que tú nos has dado. En este momento yo te pido que tú nos unjas con el Espíritu Santo para poder entender esta doctrina tan mal entendida del juicio. Ayúdanos, oh Dios, a ver a Jesús en cada detalle y en cada punto. Y gracias por esta oportunidad. Te pedimos que escondas el presentador detrás de la cruz para poder mirar el rostro de Jesús y también escuchar la voz de Jesús. Gracias por esta oportunidad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el título de este taller se llama Orden en la Sala. Y generalmente cuando escuchan orden en la sala, ¿cuáles imágenes vienen a su cabeza? Un juez. Y el juez está de buen humor, está sonriendo. O generalmente, ¿cuál es el idioma corporal del juez? Está un poco serio el tipo, ¿verdad? O la tipo, porque tampoco no es solamente los caballeros. Generalmente tienen un martillo, ¿sí o no? ¿Y qué hacen con el martillo? Le pegan en sí para atraer atención, para atraer ¿qué cosa? Orden. ¿Por qué? Porque la gente se alborota. ¿Y por qué se alborotan? A ver. Precisamente. O sea, en un juicio estamos tocando de cosas delicadas. ¿Por qué? Porque la conclusión puede que sea algo serio. Puede que implica que una persona esté en una cárcel por muchos años. Implica también que puede que haber una demanda de mucho dinero. O sea que el resultado es tan serio que que el procedimiento tiene que ser muy, muy delicado. Y muchas veces, como dijo la hermana, hay diferentes opiniones y hay desacuerdos. Y a veces la gente pierde el control. En cierta forma, el planeta ha perdido el control. Hay ideas totalmente distintas, hay un mal entendimiento, no solamente sobre este tema, sino sobre todos los temas que tienen que ver algo con Dios. Entonces, el tema orden en la sala es como, de una forma, Dios está tratando de traer orden a un tema tan confuso, que es el juicio investigador. Ahora, quiero que miren a la pantalla, y esto es una cita de los escritos de la hermana Elena G. de White, que viene del libro La Educación Cristiana, página 187. Y mira lo que ella dice, conforme al orden. Dice, el orden es la primera ley del cielo. Ahora, ¿qué entiendes tú sobre esta idea? La primera ley del cielo es el orden. ¿Qué significa eso? Okay. Estamos hablando de un Dios de orden. ¿Qué más? Un gobierno con una estructura definida. Excelente. ¿Qué más? O sea que el desorden no es algo natural para el cielo. Cuando hay un desorden, está sucediendo algo que está en contra del fundamento del cielo. No es bíblico. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en el cielo? Había un desorden, ¿sí o no? ¿Cuál fue el desorden que sucedió en el cielo? Lucifer. Conocemos las historias. No tengo que entrar en detalles. No tenemos que leer Isaías 14. No tenemos que ir a Ezequiel 28. Ya entendemos algo del origen de este ángel y qué fue lo que sucedió. Pero la idea es que hubo un desorden. ¿Y cuál era el punto clave del desorden? ¿Qué fue lo que este ángel hizo o presentó para traer un desorden? Confusión. ¿Y por qué? ¿Confusión de qué? Acusó a Dios de que sus leyes no eran correctas, y al acusar a Dios que sus leyes no eran correctas, acusaba algo aún más profundo de Dios. ¿Qué era qué? Que era no perfecto. Así que su carácter lo puso en duda. Entonces los ángeles estaban un poco incómodos porque ellos estaban acostumbrados a la armonía. Y de repente hay desorden. Hay ideas que están en desacuerdo en el paraíso, el lugar donde todo es armonía, todo es la paz. Y vemos que hay un desorden. Entonces, la primera ley del cielo es el orden, y Dios es un Dios del orden. Y todo lo que vemos en la Biblia es orden. Todo lo que Satanás trae es desorden. La idea es que en este taller vamos a tratar de traer orden al tema del juicio, para que podamos entender realmente lo que el mensaje está tratando de transmitir. ¿Cuántos de ustedes conocen a esta persona que está en la pantalla? Muy, muy famoso. ¿Lo han visto? Esta persona se llama Stephen Avery. ¿Okay? Stephen Avery. Si no han escuchado el nombre de él, me imagino que pronto lo escucharán. Stephen Avery tenía 22 años. Y Stephen Avery fue acusado de violar a una mujer. Comenzaron el juicio y fue, como se imagina, fue un procedimiento muy largo y muy detallado y muy exigente. La acusación era que él era culpable y que la mujer, incluso, cuando le enseñaron fotos, cuando le enseñaron el perfil de él, ella dijo, ese era la persona. Lamentablemente, Stephen Avery fue sentenciado por 32 años a la prisión, en la cárcel. Tenía 22 años. Ahí voy. Te tengo ahí en suspensa. La tengo en suspensa. Mira, tenía 22 años. La sentencia era para 32 años. después de 18 años, calculan, si entró a los 22 y estuvo 18 años, ¿qué edad tiene? 40, ya es cuarentón. Entró a los 22 años. 18 años después, cumplió 40. Cuando cumplió 40, habían unos investigadores de DNA y encontraron evidencia de la persona que realmente violó a la mujer. Y era otro fulano de tal que después que la violó a ella tuvo 2 o 3 más incidentes. Ahora, ¿viste inmediatamente qué es lo que surge después de eso? Preguntas, pero ¿y cómo? 18 y le duró tanto. ¿Y por qué? ¿Y la mujer? ¿Y el otro tipo? ¿Dónde? Pero ese es el punto. Ese es el punto de este taller, que cuando hay una acusación falsa, hay problemas. Surgen un montón de dudas. Entonces lo que sucedió fue que Stephen Avery, por X razón, ella, quizás, no se sabe por qué, cuando miró el retrato de él, ella con el dolor, con la vergüenza, con todo, lo confundió a él con él. Ahora, si tú ves la foto del otro, uno dice, pero ¿cómo es posible? Si el otro es alto y este chaparrito. Uno dice, pero ¿cómo es posible? No, pero la historia no para ahí. Él salió 40 años, tenía 40 años, después de cumplir 18 años. Y después de cumplir 18 años, él demandó, no a la mujer, al sistema judicial de la alcaldía donde él pertenecía, en el estado de Wisconsin. Estamos hablando de millones y millones y millones y millones de dólares. Obviamente, ¿cómo se va a sentir el juez? ¿Cómo se van a sentir los prosecutors, los abogados, que estaban trabajando para condenar a este Stephen Avery? ¿Cómo se van a sentir después de 18 años al saber que hicieron una decisión equivocada? ¿Cómo se van a sentir ellos? ¿Culpable? ¿Se van a sentir un poco avergonzados? Como que, oye, qué vergüenza, ¿qué dirán los demás de nosotros? Oye, ¿y qué dirán en el Twitter y en el Facebook? Y, claro, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué dirán en las noticias? Es como que le dio vergüenza. O sea que, número uno, había vergüenza. Número dos, se sentían culpables. Y número tres, estaban mirando a una demanda de millones y millones de dólares. O sea que la situación era un poco difícil en muchos niveles. ¿Qué hicieron? Ahora, ¿qué hicieras tú si eres el juez de este caso y si tú eres una de las personas que está en un nivel muy alto en el sistema de justicia que estaba involucrado en la acusación de Stephen Avery? ¿Qué tú harías? Sí. Sí, 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 sí. Pero
fuera la persona que estuvo involucrada.
Ajá. El futuro. Claro. ¿Y tu reputación? ¿Tu credibilidad? O sea, ¿quién te vas a creer a ti como juez después tu carrera? Después de este escándalo, ¿quién te va a creer? Van a decir, oye, pero este está tostado. Yo no quiero que él me represente como abogado. Mira lo que pasaba. ¿Viste? Entonces lo que estamos mirando un caso de una persona que puso en condena al sistema judicial. ¿Por qué? Por una equivocación y podemos decir por una malpráctica. ¿Sí? De parte de los dirigentes. Ahora, lo que dijo la hermana es correcto. Eso debió de ser la respuesta correcta, pedir disculpas. Queremos pedir mil disculpas a la familia de Avery, el dolor que hemos causado, la miseria, la ansiedad, la soledad, la injusticia, etcétera, 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 etcétera. Darle el dinero adecuado que estaban pidiendo y seguir adelante. Eso sería lo correcto. Pues, mis queridos hermanos, eso no fue lo que hicieron con el estado de Steve Avery. ¿Saben lo que hicieron? Steve Avery. Fueron a su casa, plantaron evidencias falsas y pusieron un cuerpo de otra persona, otra mujer, detrás de su backyard, o sea, del patio de él. Y luego entonces lo acusaron. Mira lo que hizo. Es culpable. ¿Y tú sabes dónde está Steve Avery ahora mismo? Está en la cárcel. Otra vez. De nuevo, la hermana. Oye, debe dedicar una carrera de representación a los que son inocentes, mi querido hermano. Esto no le estoy hablando de una película. Esto es historia real. Esto es lo que ha sucedido en la vida real. Y él ahora mismo está en la prisión. ¿Por qué? Porque las únicas dos opciones que tenía en el sistema judicial es pedir perdón y entrar en una posición y condición muy humillante, o decir, mira, vamos a salir de este relajo, ponemos este en otra situación, lo acusamos otra vez, y así la gente, mira, van a decir, el sistema judicial realmente tuvo la razón. ¿Viste? Es como salvar su imagen. Y lamentablemente sacrificaron un hombre inocente para prácticamente proteger a su imagen. Mejor, precisamente, exactamente, esa filosofía que, bueno, mejor que uno sufra que todos nosotros y la reputación de este lugar. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Sí. No, y ese es un punto que vamos a tocar. Eso se lo dejo a ustedes como jurado. Eso lo dejo. Claro que sí. Bueno, lo que sucede, mi querida hermana, es que Steve Avery representa uno de cientos casos. Incluso hay dos organizaciones que los nombres se me pasan ahora, que se dedican a vindicar a personas inocentes que están en la cárcel. Yo le puedo contar de muchas otras personas, peores situaciones, peores que la de él. Esto, claro, esto es peor, esto es muy difícil porque él está actualmente en la cárcel ahora mismo. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué le presento esto? ¿Qué tiene que ver esto con el juicio investigador? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Etcétera. Un punto muy claro. Nosotros en este mundo tenemos que enfrentar una cosa que se llama la corrupción. La corrupción, lamentablemente, es parte de nuestra vida. Y, mis queridos hermanos, hay corrupción en todos los niveles. Eso es un hecho. Hay corrupción en el sistema judicial. Hay corrupción en el law enforcement, entre los policías. Me da mucha pena decírselos. Ella lo dijo, no lo dije yo. Me alegro que ella lo dijo. Yo no lo dije. Mis queridos hermanos, esto es una realidad. ¿Y sabes qué? Hay corrupción en nuestra vida personal. Cada uno de nosotros somos unos corruptos. Claro, muchos quizás lo ejercen más que otro, pero la idea es que todos somos corruptos. Entonces, la idea de un juicio, naturalmente, como ser humano, que ya somos corruptos y somos culpables porque somos una raza caída, ¿qué ideas salen, evocan de la idea de un juicio o de un juez en tu mente humano? Cuando piensas en juicio, ¿qué viene a tu mente? Ok, exacto. Persecución, falsedad, culpable.
No tengo
salida. Eso. Entonces, la idea de juicio no es algo, ¡ay, qué chévere! O sea, esa idea de un juicio no es algo que nos trae alegría. No vamos a saltar de gozo, porque un juicio es algo que tenemos ciertas imágenes en nuestra cabeza de algo serio, de algo frío, de algo impersonal y de algo que la realidad es que no está a nuestro favor. Esa es la idea del juicio. Ahora, estamos tocando el juicio humano, terrenal, y nuestra reacción al juicio, para poder entonces hablar del juicio de Dios. ¿Viste? Estamos tocando todos los ámbitos de este tema. Pero lo que vemos es que la corrupción del juicio y de los jueces nos acondicionan a prejuzgar el juicio. No sé si agarraron eso. O sea que el tema del juicio, nosotros juzgamos el juicio. Inmediatamente escuchamos juicio. ¡Ay, la gracia! ¿Verdad? Escuchamos juicio. ¡Ay, no! Vamos a hablar de algo más agradable a los oídos. ¡Exacto! Pero de nuevo, estamos hablando de traer orden. Porque sabemos que hay otra persona que está trayendo desorden. Y esa persona es Satanás. Dios tiene que trabajar con un planeta complicado. Porque, como dijo la hermanita, la iglesia está llena de corrupción. El sistema judicial está lleno de corrupción. Y el concepto de juicio en las mentes de los seres humanos no es un concepto que atrae, no es un concepto que tiene una buena reputación. Entonces Dios tiene que trabajar con todo esto. La iglesia puede que sea el más culpable por las personas prejuzgar a Dios. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué suena un poco tan pesado con la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? No es lo mismo, por favor. ¿Predicar el Evangelio? ¿Servir a Dios? ¿Representar a Dios? ¿Sí o no? Ahora, cuando uno lee la historia de la iglesia, ¿qué es lo que uno ve en la historia de la iglesia? Chasco. Y antes del movimiento adventista, ¿qué es lo que uno ve en la iglesia general? Y después del chasco, aún. ¿Qué es lo que uno ve? Uno ve desorden. Uno ve injusticia. Uno ve corrupción. ¿Sí? Hipocresía. Entonces, muchas personas que miran a la iglesia, que incluso Ellen G. White dice que somos el teatro de la gracia. La gente viene a la iglesia para ver una obra. ¿Esto qué dice Ellen G. White? Nosotros somos los actores. Pero lamentablemente, yo no sé qué ha pasado, pero estamos siguiendo un guión que no es bíblico. ¿Me van a entender? Entonces, el guión está transmitiendo un mensaje totalmente distinto al mensaje de la Biblia. Entonces la gente sale confundida y sale más complicada que antes de llegar. Y uno de los temas más mal entendidos es el mensaje del juicio. Ahora, no sé si conocen a esta persona que está en la pantalla, que se llama Desmond Ford. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo de Desmond Ford? Tenemos una persona. Desmond Ford, y no estamos aquí para acusar o señalar o hablar mal de la persona. Ese no es el propósito de hablar de Desmond Ford. Es sencillamente para cubrir historia. Desmond Ford era pastor adventista en nuestra iglesia. Y él en el 1980 fue, si no me equivoco, uno de los primeros que comenzó a dudar la doctrina del santuario. Y dudar la doctrina del juicio investigador. Y comenzó a escribir y comenzó a traer desorden, confusión. Mis queridos hermanos, el resultado de todo lo que él escribió, muchos pastores confundidos, muchos dejaron la obra. Muchos pastores no solamente dejaron la obra, pero dejaron la iglesia adventista. Y si les cuento sobre los laicos, imagínense, más aún. Mucha confusión. Fue un ataque bien dura contra la enseñanza del juicio investigador. No sé si conocen a Dale Radcliffe. Bueno, cuando después de este fin de semana, cuando lleguen a su casa, hagan una investigación de Desmond Ford y Dale Radcliffe. Dale Radcliffe era pastor adventista de nuestra iglesia, y él también comenzó a desafiar muchas doctrinas, incluyendo el santuario y el juicio investigador. Y Dale Radcliffe comenzó un ministerio después de salir de la iglesia adventista. ¿Sabe cuál es el propósito del ministerio? Iluminar a los adventistas que creen en una falsedad. Y tiene una revista que se llama Proclamation y lo manda a todas las iglesias para que estén, para que salgan de las enseñanzas oscuras de nuestra creencia. Parte de eso son el santuario y el juicio investigador. Y como se pueden imaginar, ha sido una influencia muy mala en nuestra iglesia y mucho pastor. Ha traído mucho conflicto en el mundo teológico y no los conozco como persona. Me imagino que cada uno tiene su jornada, cada uno tiene sus dificultades y no estoy aquí para señalarle los dedos para decir son personas malas. Ese no es el propósito. El propósito es, estos son las dos voces más fuertes en contra de la doctrina del juicio investigador y del santuario. Y los dos siguen vivos hoy. Desmond Ford ya está mayorcito de edad. Pero estamos hablando de personas que han influido fuertemente en contra de esas cosas. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que Desmond Ford y por qué es que Dale Radcliffe han atacado la iglesia en estos puntos? Bueno, la realidad es que no conocemos el corazón de ellos. Pero yo te garantizo que nosotros como iglesia adventista, lamentablemente, hemos malentendido la doctrina del juicio. Y lo hemos presentado de una manera muy anticristocéntrico. ¿Sí o no? Si uno le pregunta a los jóvenes de nuestra iglesia, hoy día, hoy, ahora mismo, los que quedan en la iglesia, no quiero ser amargo, no quiero ser crítico, pero los que quedan en la iglesia, le preguntas sobre el juicio investigador, ¿qué te van a contestar? Número uno, la gran mayoría van a decir, bueno, yo no sé. Háblame sobre el juicio investigador. ¿Qué es eso? Ahora, los que saben algo del juicio investigador, ¿qué te van a decir? Te van a decir que si nosotros no nos preparamos, el día que nuestro nombre surge en la investigación, vamos a estar perdidos. ¿Cuántos han escuchado eso? Tiene que seguir en el taller para poder descubrir si es así o no. ¿Viste? Entonces el punto es que cuando hablamos de la condición actual de nuestra iglesia, muchos jóvenes tienen una idea que el juicio es algo oscuro y que es algo que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para poder entonces ser aceptado en el cielo. Absolutamente, mi hermano. Precisamente. El hermano lo dijo mejor que yo lo he dicho. Ellos dicen, pero ven acá, si eso es un estándar imposible de alcanzar, entonces, mis queridos amigos, mejor yo me voy y me voy a darme una gozadera con mis amistades que están allá afuera. O sea, ¿para qué gastarme el tiempo, invertir mi vida entera y no llegar al estándar y perderme? No vale la pena. Mejor me pierdo al fin, pero mientras tanto me lo gozo un poco. Da pena, pero esa es la mentalidad de los jóvenes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que, ¿de dónde sacan ellos esta idea? La mala información y también la aplicación de la mala información. Déjame darle un ejemplo. Una de las cosas que nosotros, lamentablemente, hemos abusado. Es la idea de la disciplina de la iglesia. Cuidadito, o te vamos a borrar. Mis queridos hermanos, estamos hablando de corrupción en el liderazgo de la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo, la iglesia es corrupta, vamos a hacer. No. Es mirando con los dos ojos bien claro que hay problemas en nuestra iglesia. No en nuestras doctrinas. El problema no es la doctrina. El problema es la interpretación de la doctrina y la aplicación exagerada. Es la aplicación exagerada de una mala interpretación. ¿Van a entender? Entonces, tantas personas han sido víctimas de injusticia en una iglesia. ¿Por qué? Porque anciano fulano como dicen en México, le cae gordo. ¿Verdad? Y dice, no, a este hay que borrarlo. ¿Pero por qué? Porque sí, yo lo vi haciendo tal y tal cosa. Pero hermano, ¿cómo podemos...? Entonces, hay dos exageraciones. La exageración liberal. Es, hermanos, somos de esta iglesia. Tenemos que permitir todo en esta iglesia. Es una iglesia. Estamos en el siglo XXI, posmodernismo, qué sé yo qué, bla, bla, bla. Entonces permitimos, mira, todo que sucede en la iglesia. Yo no estoy diciendo que esa es la forma correcta. Esa es una reacción a un abuso que ha sucedido por muchos siglos. Muchas décadas. Claro, y es complicado, o sea, no me malentienda, no estoy diciendo que hemos perdido la línea, es complicado, pero el punto es que nosotros, lamentablemente, como hemos pensado de una manera por tanto tiempo, lo que es abnormal ha parecido normal, ¿viste? Y lo que sufren son los jóvenes, y no solamente los jóvenes, el futuro de la iglesia que son los jóvenes. Exacto. Y mira, lo más sabroso, lo más el evento más asistido de una iglesia es cuando hay disciplina. Y da pena, o sea, hermano, tenemos 3 años que no te vemos en prayer meeting. Culto de oración, ¿dónde has estado? No, esto yo no me lo quiero perder, hermano, esto está bueno. Uno dice, pero y los jóvenes dicen, ¿qué? Esta gente son unos payasitos y se van de la iglesia. ¿Viste? Entonces, lamentablemente, la iglesia ha abusado de esta idea de juicio. Ha abusado de esta idea de traer juicio a personas y en él. Claro, estoy hablando de lo oficial, pero a veces en lo individual es fatal lo que hacemos. Exacto. Exacto.
Exacto.
Y la realidad es que en la iglesia hemos perdido el arte de dar el beneficio de la duda. El concepto hebreo es the assumption of innocence. ¿Cómo se traduce eso? Asumir la inocencia antes de castigar. Pero lamentablemente en nuestra iglesia muchas veces asumimos este culpable hasta que se encuentre algo para dar su inocencia. ¿Viste? Hemos sido la rama equivocada en vez de la rama de espérate. Si realmente no vemos nada, entonces tenemos que asumir que la persona está inocente. Somos bien duros, muy, muy duros. Eso, ay, me alegro que dijiste eso. Eso es tan importante, mi querido hermano. Nosotros tenemos que siempre estar dispuesto, si hay algo muy delicado, decir, bueno, yo mejor quiero errar del lado de la misericordia, en vez del lado del castigo. Y eso se ve en tantos diferentes ejemplos en la Biblia. Pero el punto es importante de entender que esta idea del juicio investigador, muchas veces vemos como el iCloud, que está para allá, el juicio está allá arriba, que no se ve. Son ideas, son doctrinas y filosofías teológicas. Es cierto, pero tienen una conexión con la forma que nos tratamos. Y si tenemos un mal entendimiento sobre esta enseñanza, se va a ver y se va a demostrar en la forma que nos tratamos en la iglesia. Pero si tenemos una forma correcta, mis queridos hermanos, creo que la iglesia va a salir de una condición enferma. Ahora, antes en los últimos minutitos que nos quedan, del primer segmento, la palabra juicio es una palabra que está ambos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y si uno hace una investigación de esta palabra, te vas a dar cuenta que la Biblia usa juicio un montón de veces. Y son más o menos aproximadamente 284 veces que la palabra juicio aparece en la Biblia. Aproximadamente. Ahora, ¿por qué digo aproximadamente? Porque depende en la versión de la Biblia que tú uses, puede que en un texto que usa juicio, tu versión usa algo diferente. ¿Viste? Estos son cifras basadas en el 1960 de la Reina Valera. Y es, creo que es el estándar. Es el estándar de... Exacto. Entonces, estas cifras son de esa versión. Ahora, de los 284 ocasiones de la palabra juicio, en el Antiguo Testamento, la palabra que se ha traducido juicio al juicio del hebreo, el que aparece, pero en mayoría exagerada, es la palabra mishpat, que aparece 175 ocasiones, que es la gran mayoría del Antiguo Testamento. Cuando la palabra juicio aparece, la gran mayoría de las veces que tuve juicio va a ser esa palabra, mishpat. No es la única, es la gran mayoría. En el Nuevo Testamento, la gran mayoría de la palabra traducida juicio, la palabra original griega, es la palabra que incluso el griego y el español es muy parecido. La palabra crisis, que viene siendo la palabra nuestra, ¿qué? Crisis, es lo mismo, es la misma cosa. Ahora, aunque estos dos sean los dos números más utilizadas, hay 32 diferentes palabras en el hebreo y en el griego que usan la palabra juicio. ¿Qué es lo que esto nos hace entender? Que el concepto del juicio es mucho más rico que nosotros nos imaginamos. Generalmente cuando pensamos en juicio, pensamos en un juez que está vestido de negro con su martillito, ¡boom!, orden en la sala. Eso es un concepto del juicio en la Biblia, pero hay muchos más. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que la Biblia utiliza la palabra juicio muchas veces junto con la redención. Ahí es donde, mira, el paradigma cambia. Ahí es donde la cosmovisión, la perspectiva cambia de nuestro concepto del juicio. La Biblia usa un montón de veces el concepto del juicio junto con el concepto de la salvación y de la redención. Entonces, cuando vayamos al concepto del juicio en la Biblia, tenemos que tomar esto en mente, porque esto realmente va a ayudarnos a llegar a una conclusión que sea bíblica. Ahora, es curioso, otra cifra muy interesante, en los 4 minutos que nos quedan. De todos los libros en la Biblia, todos, del Génesis hasta el Apocalipsis, el libro que utiliza la palabra juicio más que cualquier otra es la que yo menos me esperaba. Uno dirá, bueno, el libro de Daniel, que incluso el nombre Daniel significa Jehová es mi juez. Y todo habla de juicio, el libro de Daniel, ¿sí o no? Apocalipsis tiene que hablar de juicio un montón porque estamos hablando del juicio final. Puede que sea el libro de jueces, que hay tantas batallas y tanta gente que están, que es tantas guerras y tanta gente muerta, ¿verdad? Juicio. Mis queridos hermanos, el libro de Salmos es el libro que tiene el uso de la palabra juicio más que cualquier otro libro en la Biblia. Que eso es un poco weird, un poco raro. Porque uno dice, generalmente el Salmo habla de, son oraciones. De madrugada vengo ante ti, oh Jehová, escucha mi oración. Esos son los salmos, son oraciones. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo creo que este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque el libro que generalmente habla de poesía, habla de oración, habla de un caminar íntimo con Dios, es el mismo libro que utiliza la palabra y el concepto de juicio más que cualquier otro libro. ¿Qué es lo que eso nos enseña a nosotros? Que es muy posible que hay algo de la enseñanza del juicio que nos falta a nosotros entender. Y el segundo libro, el que le sigue, es el libro de Isaías. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque el libro de Isaías es considerado como el profeta mesiánico. ¿Por qué? Porque es el profeta en el Antiguo Testamento que se dedica más que cualquier otro profeta a hablar sobre las profecías del Cristo que se aproxima a Israel, a traer salvación, a traer rescate, a traer juicio. Isaías y Salmos son los dos libros de todos que hablan sobre el juicio más que cualquier otra. Precisamente. Y hermana Hidalgo, usted habla de una manera muy inteligente porque el Salmo es una diversidad de autores, pero el autor principal es el rey David. Y el rey David pasó muchos juicios, muchas acusaciones. Muchas veces tuvo que correr por su vida. Se tenía que esconder. Entonces, este concepto de lo que dice la hermana, de ser una víctima de un juicio, le da más luz a este concepto del libro de Salmos y la palabra juicio. Entonces, lo que quiero transmitir es que el concepto del juicio no es un concepto que es anti-evangelio. ¿Amén? No es un concepto que es necesariamente en contra de la idea de la misericordia, la idea del perdón. No. Lo que pasa es que hay una persona que ha traído desorden. Ha traído un zarandeo al concepto de juicio. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en un juicio terrenal. Pensamos en un juez terrenal. Pensamos en abogados terrenales. Y pensamos en víctimas inocentes que lamentablemente están sufriendo por causa a sistemas de justicia corruptas. Toda esa basura lo llevamos, mira, ¿dónde? A Dios, y lo acusamos a Él con lo mismo.
Bueno, Dios tiene... No, es que...
Pero tenemos que dar cuenta que no hay nada que ver. No hay nada que ver. Entonces, en nuestro próximo segmento, porque ya el tiempo lamentablemente se nos ha ido, vamos a hablar sobre el juicio en el concepto bíblico. Esto era solamente una introducción. Y vamos a hablar sobre qué es lo que necesita un juicio para hacer juicio. Y cómo es que nosotros podemos tener esperanza en la enseñanza del juicio. ¿Qué es lo que el juicio me trae a mí? Que me da, ¡ah, gloria a Dios, aleluya! ¿Cómo puedo llegar a tener ese resultado con una enseñanza que aparentemente es una enseñanza fría y dura? Ese va a ser nuestro tema, nuestro segmento. Vamos a tomar un descanso de 14 minutos, porque comí un minuto, lamentablemente. Y a las 10:30 vamos a comenzar el segundo segmento. Así que pueden ir al baño, si tienen preguntas, bienvenidos. Y si quieren invitar a otros amigos que nos acompañen, también pueden hacerlo. Amén. Aunque a mí me gustan los grupos pequeños, porque es más íntimo. Y claro, pues cuando hay un grupo más grande es difícil, porque todos quieren hablar. Y uno no puede. Ahí donde uno pierde el orden. Dice que espera, vamos a tener que... Exacto, hay que esperar hasta la conclusión. Así que en el segundo segmento vamos a hablar más sobre este asunto.
This message was presented at the GYC 2016 conference, When All Has Been Heard, in Houston, Texas. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire young people to be Bible-based, Christ-centered, and soul-winning Christians. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.